Bueno, pues Rafa, vamos a hablar de algo que nos afecta a todos y que venimos hablando de ello hace muchísimo tiempo. Hemos dedicado muchos minutos de radio a hablar de la nueva ley de alquiler vacacional y a ti te afecta directamente.
Bueno,
aparte de tu actividad.
Tú piensas que yo tengo una casa rural y tengo también un apartamento vacacional, pero...
Una casa y un apartamento, con lo cual no eres un gran tenedor.
Ni soy gran tenedor, ni yo creo que respondo al digamos... Ese...
Al perfil más extendido, ¿no? De usuarios, de propietarios de alquiler.
Pero
de
es que yo llevo con el turismo rural desde el año 97. O sea, son muchísimos años ya que me metí ahí cuando tenía 25 años en rehabilitar una casa antigua canaria. Y esa casa, pues, afortunadamente ha ido bien y ha funcionado. Y gracias al ahorro y el esfuerzo, porque en realidad no se gana nada en una casa canaria, la rentabilidad mínima porque tienes que tener jardinero, tienes que tener la limpieza, tienes que tener un montón de servicios que al final casi que no te compensa. Lo haces por una cuestión más bien de
inversión, ¿no? De tenerlo ahí.
Más que de inversión, incluso de cariño, de amor, ¿no? Por el sitio, ¿no? Que la casa la tengo en un sitio muy bonito y
para mantener la propia casa, que no se
convierta
en una ruina.
Que tampoco es nada... Pero, sin embargo, bueno, el tema del alquiler vacacional sí que puede ser un poquito más rentable, pero al final estás también manteniendo un servicio de limpieza y estás dando una serie de prestaciones y de atenciones a las personas que vienen que se compensa. Pero que, en definitiva, sí que sirve para generar una pequeña, mínima, en mi caso, riqueza en el entorno. Entonces, bueno, yo creo que lo que está haciendo este gobierno aquí, adelantándose con esta ley, incluso a la normativa europea, que va a salir, en 2 años se tiene que unificar esos criterios base.
No es la primera ley de alquiler vacacional autonómica, ¿no?
Ya no, hay muchísimas leyes de alquiler vacacional. Hay un decreto en Andalucía, en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Castilla y León, en Cataluña.
Pero decretos, no leyes.
No, decretos, sí.
Como el que actualmente teníamos en Canarias, ¿no?
Exactamente, pero España...
Bastante más evolucionado que el nuestro, ¿no?
Claro, el tema es que España es el segundo país de Europa donde más alquiler vacacional se da.
¿Cuál es el que nos gana?
Francia, pero en turistas y en
plazas hoteleras
hoteleras.
Tiene más turismo que España.
Bueno, yo creo que ahí es que nos sobra. Es decir, ¿para qué? O sea, yo lo que me pongo muchas veces en el lugar de nuestros gobernantes que se adelantan a temas que se tienen que legislar desde un ámbito superior. Cuando estás haciendo puzzles por debajo del que debería de existir, ¿no? Entonces, está claro que ya las viviendas turísticas en nuestro país ocupan el 10% de la capacidad alojativa con 351.389 inmuebles de uso vacacional. Las viviendas turísticas son cada vez más elegidas por la población, es decir, porque realmente las personas que van a viajar le es mucho más fácil viajar de casa en casa, desde su casa a otra casa, donde puedan cocinar, donde puedan mantener la comida que normalmente comen, donde puedan integrarse incluso más con la población y conocer la realidad de los países en los que se visita, etcétera, que son una oferta completamente distinta a la que ofrece normalmente el turismo de hotel y el turismo de resort, que son fundamentalmente
son opciones turísticas completamente diferentes.
Efectivamente.
Y habrá quien le guste más una y quien le guste más otra.
Entonces, mira, la Unión Europea ha fijado un plazo de 2 años para implementar un registro único que centralice y supervise las plataformas de alquiler vacacional en línea. Es decir, que en 2 años todo eso se tiene que armonizar. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a hacer una ley para que nos la cambie en 0,2.
La directriz europea dentro de 2 años.
Efectivamente. Entonces, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Y la normativa turística, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pues originan regulaciones en el turismo que lo estrangulan y a veces pues lo estigmatizan como algo negativo, cuando es algo súper positivo y sobre todo súper positivo en España. Estamos hablando de que el turismo aquí en Canarias y sobre todo en el modelo vacacional, está ya suponiendo casi el 25% de los turistas que vienen. Pero realmente para lo que es la economía del que le queda al vacacional, es el 10% de lo que se genera en el hotelero. Es decir,
es mucho más barato.
Es mucho más barato, pero trae mucha más gente. ¿Qué significa eso? Pues que hay muchísimas más plazas de avión. Y si hay más plazas de avión, para la gente, tanto la hotelera como la vacacional, le es mucho más fácil venir. Es decir, no es lo mismo a una compañía aérea lanzar 70.000 plazas, ¿vale?, para Canarias, que lanzar 7.000. O sea, a mayor cantidad,
menor costo
y más accesibilidad, con lo cual no solamente ayuda a lo que es el turismo local, o sea, al turismo de vivienda vacacional, sino que ayuda también al turismo hotelero, que le facilita el costo del transporte y disminuye, digamos, esa barrera de entrada que es venir a Canarias. Entonces, es un absurdo absoluto que el gobierno de Canarias esté luchando en contra de la vivienda vacacional, porque es que está rompiendo.
Está luchando en contra.
Se está luchando en contra y además de una forma.
Hombre, mira, atención, que ASCAP esté en contra y Asotel a favor. Me llama mucho la atención.
¿Cómo?
Que me llama la atención que ASCAP esté en contra y que Asotel esté a favor.
¿Asotel es que te llama la atención?
Sí, sí. Bueno, pues, me dice que hay una intención de favorecer a los hoteles frente al alquiler vacacional.
Pero fíjate, favorecer a los hoteles de una forma absurda. Yo te digo, ese problema se va a dar. Es decir, si viene un 25% menos de gente aquí, las plazas de avión también van a disminuir. Y si disminuyen las plazas de avión, van a subir las
el
plazas.
El costo del destino sube.
Entonces el destino sube y los hoteles tienen que ser hoteles para gente con un poder adquisitivo muy alto, que disminuirá también la asistencia aquí en Canarias. Esto es matar la gallina de los huevos de oro. Estamos en una tesitura casi perfecta para Canarias y para el desarrollo tanto de la isla a nivel social como a nivel económico. O sea, que no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Es decir, ¿cómo puede estrangular que el beneficio del turismo en el 10% del alojamiento turístico, en el 10% que recaiga sobre la mayoría de la población o sobre una población de 54.000 familias, frente a lo que son las grandes cadenas hoteleras? Que aquí es que, si te fijas, la mayoría de los hoteles son grandes resorts que
parte
son
de grandes cadenas hoteleras, sí, esto es cierto.
Barceló tiene 28 establecimientos con una media de 500 habitaciones. Melilla tiene 20 establecimientos. H10, 20 establecimientos. Hyatt tiene 19 establecimientos. Riu, 16 establecimientos. Iberostar, 11 establecimientos. Oye, lo que no. Y luego los 4 o 5 hoteleros grandes de Canarias que también quieren.
Ella ha dicho dos o tres Baleares y ninguna Canaria.
Claro, o sea, es que el problema está, es que están tirando piedras sobre su propio tejado. Es que es un absurdo. Es que no tiene ningún sentido. Y lo que está previsto es que el 50% de los nuevos hoteles de lujo que se abrirán en España en el 2025 se abren en Canarias. El 50% de los hoteles de lujo que se van a abrir en España se van a abrir en Canarias. Y eso significa que hay 63,65 millones de pernoctaciones hoteleras. Y eso significa que hay 11,09 millones de clientes que van a los hoteles. 11,09 millones de clientes. Y eso significa que si tú le pones una media por habitación, que es mucho más alta, de 100 euros, esos son 7.200 millones de euros que se embolsan los hoteles aquí en Canarias, frente a los 64 millones que se embolsa la vivienda vacacional. Por lo tanto, o sea, 7.200 frente a 64 millones. O sea, tú ves la diferencia y, sin embargo, lo que es el lobby hotelero sigue luchando para que eso no se extienda, o sea, que la gente no aprenda. Porque luego también hay una parte pedagógica también en todo esto. Es decir, si tú tienes tu vivienda vacacional, ya sabes cómo funciona, digamos, cómo hay que atender a un turista, cómo hay que darle servicio, qué nivel de relación tienes con él, etcétera, etcétera. O sea, que es pedagógico incluso con la población. Y luego hay muchas sinergias, ¿no? La mayoría de los hoteles tienen muchas cosas en común con la vivienda vacacional. Entonces, bueno, es una forma de potenciar los diferentes usos del turismo, de sol y playas, el turismo histórico, el turismo cultural, el turismo integrador, el turismo que viene en familia, que no se podría permitir ese viaje si no es con la vivienda vacacional. Por lo tanto, regular esto y estrangular de la forma que quieren hacerlo a la vivienda vacacional es un absurdo y es pegarse o bien un tiro en el pie y desde luego es matar a la gallina a los huevos de oro. Porque si ese 10% del beneficio que sale, solo el 10% que sale de los alojamientos recae sobre la mayoría de la población, 54.000 familias en vez de 10 familias, 54.000 en vez de 10, pues yo creo que por lógica y por sentido común deberían de protegerlo en vez de amenazarlo y en vez de estar continuamente y permanentemente restringiendo su capacidad, ¿no? Yo, además, ahora se plantea una serie de problemas jurídicos muy graves, ¿no? Que es que hay ya muchas personas que tienen la vivienda vacacional desde hace mucho tiempo y que una nueva regulación ahora pues supondrá un agravio en cuanto digamos, a la consolidación del uso que le ha dado a esa vivienda, ¿no? Es decir, usted no me puede poner normas después de que yo he ejercido una actividad durante un montón de tiempo, ¿no? O me tendrá que dar un periodo de transición, al menos de 5 o 10 años, para que yo pueda acometer esos cambios.
O 2 años.
O 2 años.
O 6 meses.
No, pero es que eso no tiene sentido, yo te digo, porque hay cosas que son imposibles.
Y para acabar, una conclusión. Con esta nueva ley de alquiler vacacional canaria, ¿va a haber viviendas vacacionales que van a salir del mercado de ese alquiler vacacional y van a pasar al alquiler de larga temporada?
Bueno, habrá de todo. Si habrá una vivienda que salgan de...
Era uno de los objetivos que se perseguía, ¿no?
Pero es que, ya te he dicho, quieren solucionar un problema que no es de la vivienda vacacional con la vivienda vacacional. Mire, la mayoría, si no, el problema de la oferta de alquileres, y yo también lo sé porque estoy metido en el mundo inmobiliario, y te puedo decir que no es la vivienda vacacional, que es que el problema es la seguridad jurídica, como hemos dicho, para que la gente tenga garantía. Ahora, por ejemplo, con el tema de la RIC, me parece muy interesante que
se puede invertir la empresa en RIC para alquiler a larga temporada.
Efectivamente.
Y beneficiar, no prohibir.
Eso incentivaría la creación de muchas viviendas o la construcción de muchas viviendas
destinadas al alquiler de larga duración.
Eso me parece una medida lógica e interesante.
No solamente social, sino alquiler es largo.
Efectivamente. Pero lo que no tiene ningún sentido es que usted esté, digamos, coartando una posibilidad de desarrollo de muchas y miles de familias que hay en Canarias que se dedican a la vivienda vacacional, que ya tienen mucha capilaridad en todas las islas, que están muy implantadas desde hace mucho tiempo y que ahora con una ley restrictiva y absolutamente demagógica, porque está planteada desde intereses claramente dirigidos, pues dañen a tanta gente. O sea, es que en el voto lo van a notar los partidos políticos que lo hagan. Y lo van a notar fuerte, porque además hay una contestación social muy importante. No tiene sentido. Se están haciendo el larakiri. Es una cosa completamente absurda. Pero bueno, esto es política y la verdad que si dejan, siguen sin escuchar a los ciudadanos y siguen sin estar presente en la calle y en la realidad social, yo creo que poco a poco también van a conseguir ese distanciamiento y esa reacción que les puede ser muy negativa, ¿no?
Sí, el objetivo que persiguen lo están consiguiendo, sin lugar a dudas.